Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Falsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote.
Damas y caballeros, amigos todos, saludos. Bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de enero del año 2020. Qué bueno que nos acompañen. Es un gusto y un honor estar con ustedes ahí, donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Esta entrega de recuento informativo viene bien cargada de información y, por supuesto, con nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, las siempre esperadas y queridas Notas Culturales con Yolanda Esteban, y más, mucho, mucho más, deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, en fin, mucho que compartir con ustedes en este recuento informativo que hacemos con tanto cariño. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese ahí en su silla y nosotros, pues ya listos para comenzar de una vez con las noticias.
Balsero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Cero, pero hay que llegar.
Nuestros titulares. Jóvenes chilenos protestan frente a la Embajada de Cuba en Santiago. Crisis de gas licuado en Cuba afecta a más de 1.700.000 personas. Human Rights Watch presentó esta semana el Informe Mundial 2020. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este miércoles sobre todas las actividades que ha hecho la campaña Pa' la Calle. En Voces de Cuba, desde Holguín, Maidolis Leiva Portelles reporta airadas protestas de la población ante severa escasez en el suministro de gas licuado. Latinoamérica al día, Voz de América, la crisis en el sistema educativo venezolano sigue aumentando. Red Más Noticias, Colombia pide a Cuba la extradición del líder de la guerrilla terrorista ELN. AFP, el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. AFP, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un proyecto de ley con vista a aumentar las pensiones. AFP, unas 5.000 personas están refugiadas al aire libre por los terremotos que desde hace más de 2 semanas golpean a Puerto Rico. AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró situación de desastre en Puerto Rico que abre el camino a mayor ayuda. En Mirada al Mundo, Voz de América, Senado de Estados Unidos aprueba un nuevo tratado comercial de Norteamérica que será firmado por el presidente Donald Trump. Voz de América, comienza en el Senado el juicio político impulsado por el Partido Demócrata al presidente de los Estados Unidos. AFP, el mundo espera respuestas de Irán sobre el derribo del avión civil de Ucrania. AFP, el régimen sirio lanza ofensiva en la provincia de Idlib. Euronews, las lluvias llegan finalmente a Australia, devastada por los incendios. En ciencia y técnica, AFP, el explorador Mars 2020 de la NASA, que despegará hacia Marte el año próximo, buscará rastros de vida preparando el camino para futuras misiones tripuladas. Las noticias de cultura, por supuesto, llegan siempre presentadas por Yolanda Esteban. Deportes. En el fútbol, el delantero del Barcelona, Luis Suárez, estará 4 meses fuera de juego luego de una operación de rodilla. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán pierde su contrato como manager de los Mets de New York por el escándalo ilegal de robo de señales. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Vamos con las informaciones. Un grupo de jóvenes chilenos protestaron la madrugada del jueves frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile para recordar a los presos políticos cubanos que después de 61 años siguen sufriendo la tiranía y la dictadura castrista. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Gritaron frente a la sede diplomática del régimen mientras colgaban en las rejas carteles de «Libertad a José Daniel Ferrer», preso político de la dictadura terrorista de Cuba, y Armando Sosa Fortuny presente, en referencia al preso político que más tiempo pasó en las cárceles de la tiranía, 43 años. Un video y un reporte de la protesta forman parte de la información que envía la Asamblea de la Resistencia Cubana para informarnos de esta actividad en Chile. También, dicen ellos, para homenajear a los cientos de civiles y uniformados chilenos asesinados por órdenes del Estado terrorista cubano, se le escucha decir al presentador del video: «Acá estamos, chilenos que aman la libertad, hoy a las 12 de la noche prendiendo velas en homenaje a los caídos. Chile es y será un país de libertad», gritaron también los participantes. Manifestaciones en honor a Sosa Fortuny han tenido lugar frente a la sede de la misión castrista ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, en Montevideo, la capital de Uruguay, en Santo Domingo, República Dominicana, y en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en San José. Al concluir la protesta, los manifestantes anunciaron la creación de la agrupación chilena Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny. Los manifestantes también prendieron velas frente a la embajada y entregaron fotografías del senador Jaime Guzmán, asesinado por el grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo terrorista chileno, por cierto, con respaldo de La Habana. Hoy día uno ve actos vandálicos en distintos países de Latinoamérica. Se ve cómo actúa la extrema izquierda y muchas veces la clase política intenta combatir a los que cometen el desorden, pero no a quienes los financian, no a quienes les dan la logística, no a quienes los apoyan, quienes los educan, que en este caso es el gobierno cubano, le dijo a periodistas el director de la agrupación, Jaime Sepúlveda. Creo que ya es momento de que las sociedades libres o quienes son amantes de la libertad empiecen a reaccionar con quienes son los que lideran esto, quienes son los que financian todas estas acciones, añadió. Creo que hoy día la lucha de los cubanos por la libertad no es una lucha solamente de los cubanos, ya es una lucha de todos los latinoamericanos. Y la reducción de las importaciones de gas licuado de petróleo, GLP, para uso doméstico en Cuba afecta al suministro de más de 1.700.000 clientes, informó este miércoles la empresa estatal Unión Cuba Petróleo, la CUPET. El déficit del gas licuado ha obligado a alargar el periodo de entrega a todos los clientes, tanto los que lo adquieren de manera regulada por composición de núcleo como los que lo compran de forma liberada. Las familias de dos personas podrán comprar un cilindro del producto cada 35 días y para aquellas con más integrantes lo recibirán cada 16 días, según una nota publicada por Cuba Petróleo, según dice la agencia española de noticias EFE. Y para los consumidores que compran el producto de forma liberada, se amplía el ciclo hasta 60 días para adquirir un cilindro del producto. Asimismo, la empresa insta a la población a adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del gas licuado, pues advierten mayores limitaciones para los consumidores tanto del sector estatal como del no estatal. Bueno, y la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó esta semana su informe del año 2020, donde habló bastante detalladamente sobre Cuba. Human Rights Watch denunció las condiciones en los centros de detención de Cuba, por ejemplo. La ONG muestra en su informe las denuncias de expresos políticos que indican que las prisiones de Cuba están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos de abusos, agrega Human Rights Watch. Aquellos que disienten del gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta, a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos periodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica. Observa a esta organización no gubernamental que, si bien el gobierno cubano permitió que unos pocos elegidos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en el año 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a conocer la situación de sus cárceles. Y en su informe mundial, también Human Rights Watch anota que desde que se implementaron reformas en el año 2003, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas sobre viajes otorgaron al gobierno cubano amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de defensa y seguridad nacional u otras razones de interés público. Sobre el tema, Human Rights Watch denuncia que en reiteradas oportunidades las autoridades cubanas le han negado selectivamente la salida a personas que expresan disenso sin las garantías de un debido proceso. El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley del año 1997, conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana desde otras provincias. Agrega Human Rights Watch que este decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas viajen a La Habana para asistir a reuniones. Además, y sigue este informe de Human Rights Watch del año 2020, en cuanto a los derechos laborales en Cuba, dice que si bien se actualizó el Código de Trabajo en el año 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ha ratificado en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica, Cuba solo permite una confederación de sindicatos controlados, por supuesto, por el Estado. La Central de Trabajadores de Cuba denunció Human Rights Watch en su informe anual. Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato con nuestro recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luis Suárez fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha el pasado domingo en Barcelona y se le practicó una artroscopía con sutura en el menisco externo. Lamentablemente, se cumplieron los pronósticos más pesimistas, estimándose su periodo de baja en unos 4 meses. Con esto Suárez prácticamente se despedirá de la temporada, ya que no estaría en condiciones de reaparecer hasta mediados del mes de mayo, pudiendo con suerte jugar las 3 o últimas 4 jornadas de liga, quedando fuera de una hipotética final de la Copa del Rey y no estando a disposición hasta también una hipotética final de la Champions. el delantero uruguayo, que ya fue operado en mayo de 2019 de una lesión de menisco en la misma rodilla, arrastra molestias desde hace cerca de 2 años. Tras comenzar esta temporada con un problema muscular en el primer partido de liga, que le apartó del terreno durante un mes, Suárez volvió a la actividad sin aparentes problemas físicos, hasta que en octubre se le reprodujeron los dolores en la rodilla derecha, y ya en el partido frente al Español se intensificaron, dictando la necesidad de operarse en busca de una solución definitiva. Una vez operado y con este desalentador pronóstico de recuperación, el Barcelona está obligado prácticamente a ir al mercado de fichajes de manera desesperada para cubrir la baja de su centro delantero. Y nos vamos al béisbol, otra cabeza que rueda por el escándalo de los ilegales robos de señas. Ahora se trata de Carlos Beltrán. El puertorriqueño, quien se preparaba para ser manager de los Mets de New York, la venidera campaña y el club han acordado cortar sus vínculos después de que Beltrán fuera mencionado como uno de los protagonistas en su último año como jugador activo del robo de señas realizado por los Astros de Houston en el 2017. Beltrán no será sancionado de manera oficial, ya que ningún jugador de aquella edición de Houston será castigado. Esta no fue una decisión fácil, dijo el gerente general de los Mets, Brody Van Wegenen. Tomando en cuenta las circunstancias, se volvió evidente para todas las partes involucradas que no era del interés de nadie que Carlos continuara como manager de los Mets. Un informe emitido por las Grandes Ligas esta semana indicó que los Astros, campeones del 2017, utilizaron medios electrónicos para robarle señas a los equipos contrarios. Como consecuencia, fueron suspendidos por 1 año el gerente general de Houston, Jeff Lunoff, y el manager A.J. Lynch. Acto seguido, ambos fueron despedidos por los Astros. Además, los Medias Rojas del 2018 han sido investigados y habrá un informe final. El boricua Alex Cora, coach de banca de los Astros del 2017 y manager de los campeones Medias Rojas del 2018, fue señalado como uno de los creadores principales del sistema de robo de señas. Esta semana, Boston cortó igualmente sus vínculos con Cora. Bien por las Grandes Ligas, con esta limpieza de tramposos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Seguimos con nuestras noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este miércoles que activistas por los derechos humanos y ciudadanos independientes en diferentes lugares de Cuba se unieron de manera espontánea a manifestaciones autónomas de rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña Pa la Calle. Los manifestantes ratificaron su compromiso de acción cívica en las calles por la recuperación de los derechos y libertades del pueblo cubano y por un cambio verdaderamente democrático. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que grupos de personas salieron a las calles vestidos de amarillo con carteles y gritando "Pa la calle" y "Libertad" en Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Holguín, Bayamo, Granma, Las Tunas, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Ciego de Ávila. Agregaron que familiares de activistas con ropa amarilla denunciaron la represión contra sus seres queridos y también contra ellos mismos en casi todas las provincias. Aparecieron cintas y lazos amarillos en muchas calles de muchos pueblos en Villa Clara, Pinar del Río y Holguín. En La Habana aparecieron cintas amarillas en teléfonos públicos, en parques, sobre carteles de los CDR y, por supuesto, en paradas de guaguas. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, reclamó al presidente español Pedro Sánchez que no permita que la política de España sea influenciada por partidos como Izquierda Unida y Podemos, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales. En un comunicado, el observatorio dijo que envió una carta a Sánchez para transmitirle sus preocupaciones con respecto a la influencia negativa que algunos miembros del nuevo Consejo de Ministros pudieran ejercer en esta materia, especialmente en el caso de Cuba. En otra carta a Arancha González Laya, la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el observatorio recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención. El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó en Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temor a ser perseguidos por ello. Kozak señaló que lamentablemente eso no es posible en Cuba, de ahí que haya sido agregada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la lista especial de vigilancia a países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa. El funcionario estadounidense instó al régimen de La Habana a que ponga fin a su política de acoso, amenazas y arrestos de los creyentes cubanos. Las autoridades de Ecuador investigan a 5 cirujanos y a un traumatólogo ecuatorianos por falsificación de sus títulos presuntamente otorgados por la Universidad de La Habana, informó el diario local El Universo. El periódico agregó que la secretaria anticorrupción Dora Ordóñez dijo en una rueda de prensa que 2 de los implicados están bajo investigación por causar la muerte de un paciente de 34 años, pero aún ejercen la profesión. Ordóñez explicó que los 6 individuos poseían un título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana y que ofrecían sus servicios activamente a través de las redes sociales. Vamos a una nueva pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato. No se vaya, quédese con nosotros.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Vamos de inmediato a nuestro segmento Voces de Cuba.
En el día 15 de enero del 2020, yo, Maydori Neiva Portella, activista y defensora de derechos humanos, expresa política y prisionera de conciencia, miembro del comando legario Salud Pileta de aquí, de la provincia de Holguín, quiero denunciar de sobre las 12 del día, un grupo de respuesta rápida le fue arriba a mi hijo para golpearlo y recibió algunos golpes en la cola del punto de venta de gas licuado de aquí del reparto Peralta de aquí de la provincia de Holguín. Esto originó tremenda reyerta, muchos salieron en defensa de mi hijo. Todas estas personas llevaban 2 días en cola para poder comprar una varita pequeña de gas licuado y no se pudo comprar, puesto que está reinando la desigualdad, la corrupción. Aquí en la provincia de Holguín, me imagino que en el resto de la isla de Cuba también, en la mañana de hoy se originó la reyerta porque un patentado se llevó 20 varitas. Entonces, después de la reyerta, un grupo de personas, un numeroso grupo, hicieron una protesta pública allí en la empresa de gas licuado, aquí en la provincia de Holguín, en la calle Cable, entre Narciso López y Cervantes. Allí salió un funcionario para calmar aquella multitud y entonces dijo que todos retornaran al punto de venta y que allí se les iba a explicar la situación. Cuando este funcionario llegó allí al punto de venta, ya llegó totalmente militarizado aquello, policía, seguridad del Estado, ninguno se identificó, ni siquiera el funcionario. Dijo de que ya se habían agotado las 120 balitas y hace 2 días que llevaban en cola esperando 120 balitas, que son cilindros pequeños. Pasado mañana es que se espera que lleguen un poquito, no se explicó la cantidad que viene desde Santiago, de la fábrica de Santiago de Cuba. Ellos todos lo están manipulando, politizándolo, diciendo que es por culpa del bloqueo. Sabemos, este caos que está viviendo el pueblo cubano es culpa de la dictadura comunista de Raúl Castro y Díaz-Canel. Muchas gracias al Directorio Democrático Cubano y viva los derechos humanos, abajo la dictadura comunista y libertad inmediata para todos nuestros presos políticos, porque todos son inocentes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
La crisis en el sistema educativo venezolano continúa agudizándose, según lo denuncian trabajadores del sector.
En ese contexto, maestros de todas partes del país acudieron hasta la sede del Ministerio de Educación para exigir reivindicaciones salariales.
Es una situación muy difícil, tenemos un sueldo pírrico que no nos alcanza para nada, no es nada más la situación del sueldo, también la parte social, no tenemos HCM.
Los manifestantes exigen al ministro para la educación del gobierno en disputa que dé la cara a su gremio.
Ya más de 2 años detrás de él para que se cumpla una convención colectiva, sabiendo que una convención colectiva es un contrato entre las partes y eso hay que respetarlo.
Entre tanto, el ministro para la educación del país, Aristóbulo Isturiz, desde acto de conmemoración por el Día del Maestro, reconoció que hay problemas en el sector, al tiempo que envió un mensaje a todos los docentes del país.
Nosotros los maestros, hoy, en medio de la circunstancia que vive nuestro país, debemos reafirmar hoy más que nunca nuestro compromiso con la pedagogía social, nuestro compromiso con nuestro pueblo.
Los docentes aseguran que continuarán manifestando pacíficamente y de no obtener respuesta, convocarán a un paro del sector educativo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El gobierno colombiano pidió oficialmente a Cuba extraditar a alias Gavino, con lo que se suman 4 solicitudes en contra de cabecillas del ELN que están escondidos en la isla.
Aunque el gobierno venía preparando meses atrás la solicitud de extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el máximo cabecilla del ELN, hoy se formalizó la solicitud de extradición directamente ante el gobierno de Cuba.
La Cancillería colombiana acaba de radicar formalmente en La Habana la solicitud de extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, por solicitud del juez segundo de ejecución de penas de Antioquia. Esto responde a un delito por el cual ya alias Gavino, que es el jefe máximo del ELN, había sido condenado por un juez de la República.
Con estas ya serían 4 solicitudes de extradición formalmente radicadas ante Cuba por el gobierno colombiano en contra de los máximos líderes del ELN.
La extradición de Gavino completa la solicitud de otros 3 miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional que se encuentran en la isla de Cuba. Ellos son Aureliano Carbonell, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán.
Si bien Ceballos confirmó que estas solicitudes de extradición se formalizaron por casos en los que ya han sido condenados, podrían venir más.
Y es posible que una vez impute la fiscalía cargos por el asesinato de los 22 jóvenes cadetes, surja una nueva solicitud de extradición por esos nuevos delitos.
Latinoamérica al día.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, rompió el jueves relaciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Tras la medida, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que Yamatei se ha lanzado a los pies de su homólogo estadounidense Donald Trump. En noviembre pasado, siendo presidente electo, Yamatei adelantó que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana. La administración del expresidente Jimmy Morales reconoció a Guaidó en enero de 2019, pero la embajada venezolana siguió funcionando con un encargado de negocios.
Latinoamérica al día.
Fuerzas. para ayudar a los chilenos.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el miércoles que las pensiones aumentarán del 10% actual que pagan los trabajadores a un 16%, empujado por un inédito aporte de los empleadores.
Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los pensionados chilenos, actuales y futuros, y muy especialmente las pensiones de las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa.
La nueva medida busca mejorar las pensiones de los chilenos que en promedio reciben entre 30 y 40% de su último salario. La mayoría percibe unos $400 de jubilación, por debajo del salario mínimo. Los actuales pensionados que tengan un número mínimo de cotizaciones recibirán un aumento de sus pensiones. En el caso de las mujeres, el alza será de unos $91 y beneficiará a unas 350 mil pensionadas. En el caso de los hombres, el incremento será de unos $73 y beneficiará a unos 500 mil pensionados.
Esta reforma va a beneficiar a 1 millón de pensionados y va a significar aportes adicionales al ahorro previsional de los trabajadores y a las pensiones que reciben los jubilados.
Las jubilaciones en Chile son manejadas por administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP, que son instituciones financieras privadas implementadas en la dictadura de Augusto Pinochet. Cada persona ahorra una parte de sus ingresos para tener una pensión al momento de su jubilación. Chile atraviesa desde hace casi 3 meses una grave crisis social y política. La principal demanda ciudadana es precisamente reformar y mejorar el sistema de pensiones.
Latinoamérica al día.
Unas 5.000 personas están refugiadas al aire libre en Puerto Rico. Temen por los más de 1.000 sismos que desde hace más de 2 semanas han sacudido la isla. Casi 2 centenas de esos movimientos fueron percibidos por la población.
Porque en sí, pues aquí habemos 4 familias. Mi mamá, o sea, que no está aquí ahora mismo. Mi mamá, la casa de ella tuvo daño. La casa de mi hermana también. Y los compadres míos también. Pues, y nosotros por seguridad decidimos venirnos para acá también.
En Yauco, una de las municipalidades al sur más afectadas por los sismos, decenas de personas se distribuyen en catres en el estacionamiento de un estadio municipal, bajo carpas o los toldos azules de la Agencia de Gestión de Emergencias, FEMA. La gente no se quiere ir a sus casas ante el temor de que ocurra un sismo más fuerte y se derrumbe. Voluntarios reparten comida y juguetes a los niños que están sin clases por la inadecuada construcción de las escuelas. Más al sur, en Guánica, Juan Santiago decidió refugiarse desde el sábado cuando golpeó uno de los sismos más fuertes, de magnitud 5,9. Las casas son rudimentarias y construidas artesanalmente, sin ninguna regulación antisísmica. El gobierno de Puerto Rico solicitó al presidente Donald Trump que declare zona de desastre. El mandatario había hecho una declaración de emergencia que habilita hasta $5 millones. En cambio, la de desastre no impone límite, según un portavoz de FEMA. El gobierno liberó el miércoles $8,200 millones que estaban destinados a los huracanes, según informó la representante puertorriqueña en el Congreso en Washington, Jennifer González.
Latinoamérica al día.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves situación de desastre en Puerto Rico, tras una serie de terremotos que han sacudido la isla desde hace más de 2 semanas. Trump declaró que existe un desastre mayor en el territorio autónomo de Puerto Rico y ordenó asistencia federal para suplir a la isla y sus esfuerzos locales de recuperación en las áreas afectadas. Más de 1,000 temblores han sacudido la isla caribeña, que desde hace 2 años fue devastada por 2 huracanes seguidos, de los que aún no ha logrado reponerse completamente. Unas 5.000 personas están viviendo en refugios al aire libre en el sur de Puerto Rico, ya sea porque sus viviendas se derrumbaron o agrietaron, o porque temen que las endebles estructuras donde viven sucumban a los movimientos de la tierra. El gobierno de Puerto Rico calculó en $110 millones los daños causados por los terremotos, la mayoría imperceptibles. Los sismos más fuertes ocurrieron el sábado, cuando un temblor de magnitud 5,9 sacudió el sur de la isla, y el martes de la semana pasada, cuando se registró un terremoto de 6,4.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Y a esta hora revisamos las noticias, lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, solo espera ahora la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigencia tras una masiva votación bipartidista en el Senado que aprobó el acuerdo comercial este jueves.
Le permite a América del Norte ser una de las zonas comerciales más progresistas del mundo. Y a nuestros amigos en México y Canadá, gracias por trabajar con el presidente Donald Trump.
La aprobación en el Congreso es considerada como una victoria para la administración Trump, aseguró a La Voz de América el senador republicano Lindsey Graham. El Departamento del Tesoro lo describió de esta manera en un comunicado.
Este acuerdo cumple con otra promesa hecha por el presidente Trump de negociar acuerdos comerciales justos y recíprocos.
Para senadores del ala demócrata como Robert Menéndez, el nuevo tratado trinacional es mejor que el anterior, debido a las protecciones laborales que establece.
Porque yo creo que es de suma importancia tener esas protecciones y crear un ambiente en lo cual podemos competir con cualquier otro país, incluyendo México, pero tiene que ser a partes iguales.
Pero por fuera asegura que quedaron temas relevantes como la protección intelectual.
No entiendo cómo la administración llegó a un acuerdo en lo cual no hay mejores protecciones para propiedad intelectual.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguraba la aprobación en el Senado y aseguraba que este tratado ayudaría al crecimiento económico de las partes involucradas. Una vez superada la votación en las dos cámaras del Congreso, no se esperan mayores retrasos para que el presidente Donald Trump ratifique el tratado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El Senado estadounidense se convertirá a partir de la próxima semana en una verdadera corte política, con el inicio del juicio al presidente Donald Trump. Para llegar a ese punto, la Cámara de Representantes reveló los nombres de 7 legisladores demócratas que fungirán como gerentes durante el proceso. Su función será la equivalente a la de un fiscal, y en este caso buscarán persuadir a los senadores de remover a Trump de su cargo por abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Así que este es un asunto muy serio y lo tomamos en serio, de una manera muy solemne. Se trata de la Constitución, se trata de la República, si podemos mantenerla. Y no deberían ser frívolos con la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente sí lo es. El presidente no está por encima de la ley.
Los demócratas no la tendrán fácil. El Senado es controlado por los republicanos, y a menos que 20 de ellos voten para destituir a Trump, sus esfuerzos serán desvanecidos. El líder de la mayoría republicana en el Senado desaprueba abiertamente el proceso.
Los demócratas de la Cámara pueden haber caído en el faccionalismo puro, pero el Senado de los Estados Unidos no debe.
Los demócratas le exigen a los senadores, que serán los jueces durante el proceso, que permitan escuchar a nuevos testigos y recibir documentos para fortalecer el caso. Pero en contra también tienen la visión de los republicanos.
Este es el único órgano que puede considerar todos los factores presentados por la Cámara, decidir qué ha sido comprobado o no y elegir qué resultado sirve mejor a la nación.
Trump es el tercer mandatario sometido a juicio político en la historia de Estados Unidos. Ninguno de los anteriores fue encontrado culpable. El presidente Donald Trump ha tildado el proceso de juicio político como una cacería de brujas, al tiempo que ha dicho que el proceso en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata fue injusto. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
Aumenta la presión sobre Irán por el derribo accidental de un avión civil ucraniano. Representantes de los países afectados por la tragedia se reunieron el jueves en Londres para exigir que Teherán juzgue a los responsables e indemnice a las familias. Entre los 176 fallecidos figuraban ciudadanos de Canadá, Reino Unido, Ucrania, Suecia y Afganistán.
A la luz de una tragedia tan horrenda, hay muchas, muchas preguntas. Las familias quieren respuestas, todos los países reunidos aquí quieren respuestas, y la comunidad internacional quiere respuestas. El mundo está esperando esas respuestas y no descansaremos hasta obtenerla.
En un primer momento, las autoridades iraníes negaron toda implicación en el derribo el 8 de enero del Boeing 737, como aseguró desde un principio el gobierno canadiense. Solo reconocieron su responsabilidad días después, cuando Canadá, Francia y Estados Unidos dijeron tener pruebas de inteligencia del uso de un misil e Irán afirmó que se trató de un error humano. El despegue del avión que iba de Teherán a Kiev coincidió con la andanada de misiles que Teherán disparó contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses. El ejército iraní señaló que un soldado disparó contra la aeronave al confundirla con un misil de crucero y no obtener confirmación por un problema en su sistema de comunicación.
Tensión en la provincia siria de Idlib.
Los intensos combates entre las fuerzas del régimen sirio y milicianos yihadistas dejaron decenas de civiles y combatientes muertos en las últimas horas. Esta escalada pone en peligro la tregua anunciada el 9 de enero por Rusia, aliada del régimen, y que tenía que empezar el domingo tras la confirmación de Turquía, que apoya a los grupos rebeldes de la región. El régimen y sus aliados retomaron dos pueblos en su avance hacia Maret al-Numan, y están ahora a 7 kilómetros de esta ciudad estratégica, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG, con sede en Reino Unido y una amplia red de informantes en Siria, aseguró que uno de esos pueblos fue luego retomado por los yihadistas y los rebeldes. La región de Idlib forma parte de los últimos bastiones que escapan todavía al régimen, y está dominada por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, ex rama siria de Al-Qaeda. El régimen, que ahora controla más del 70% del territorio, está decidido a reconquistarla.
La controvertida cuestión de las minas de carbón de Alemania pasa a primera línea. El gobierno ha presentado un plan que prevé el cierre de todas las centrales térmicas de carbón para el año 2038, con una compensación de miles de millones de euros para los operadores de las centrales y los estados afectados. El país depende en gran medida de los combustibles fósiles para la electricidad, pero necesita medidas drásticas para cumplir sus objetivos de emisiones. Un panel designado por el gobierno ha estado tratando el tema durante más de un año. Han sido negociaciones duras y muy largas, desde mi punto de vista demasiado tiempo, pero el resultado es bueno. Somos el primer país que está saliendo de la energía nuclear y del carbón de manera vinculante, y esta es una importante señal internacional que estamos enviando. Los activistas climáticos querían que los cierres se produjeran antes. Habrá revisiones del programa en 2026 y 2029 para ver si las plantas pueden sellarse 3 años antes, pero es poco probable que eso satisfaga a todos. Lo que sí ha tenido una buena recepción ha sido la decisión de salvar el bosque de Hamburgo, parcialmente destruido por la minería.
Las lluvias más esperadas han llegado esta semana a Australia. Estos cortos periodos húmedos han dado tregua a los bomberos y residentes de las zonas más afectadas por los incendios forestales. En el estado de Nueva Gales del Sur, las lluvias han aplacado varios focos, aunque las autoridades informaron que hasta la mañana de este jueves, al menos 30 zonas seguían ardiendo sin control. Se espera que este fin de semana continúe lo que los australianos han descrito como una racha de suerte. Hasta ahora, 28 personas han perdido la vida debido a estos incendios forestales, además de 1.000 millones de animales. El fuego ha destruido más de 2.000 viviendas y quemado 10 millones de hectáreas de tierra, un área mayor que Corea del Sur o Portugal. La temporada de incendios comenzó mucho antes de lo previsto y ha durado también mucho más, un factor ligado directamente al cambio climático.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El explorador Mars 2020 partirá hacia el planeta rojo en julio próximo, buscando rastros de vida, pero también preparando el camino para futuras misiones tripuladas. Pienso en ella como la primera precursora de una misión con humanos hacia Marte. El explorador, que llegaría a Marte en febrero de 2021, lleva a bordo 23 cámaras, 2 oídos que permitirán escuchar el viento marciano y láseres que se utilizarán para análisis químicos. Posee además brazos articulados de casi 2 metros y un taladro capaz de perforar y abrir piedras en lugares que los científicos identifican como potencialmente aptos para la vida. Está diseñado para buscar señales de vida, por lo que estamos llevando una serie de diferentes instrumentos que nos ayudarán a entender el contexto geológico y químico en la superficie de Marte, así como recolectar muestras para el retorno o un eventual retorno a la Tierra. El explorador de la NASA permanecerá activo por al menos un año marciano, que dura aproximadamente 2 años terrestres. Si los planes se concretan, una siguiente misión se lanzaría en 2026. Y se encargaría de recoger los tubos con las muestras y colocarlas en un cohete que quedaría orbitando alrededor de Marte hasta encontrarse con otra sonda que finalmente haría llegar el material hasta la Tierra.
Recuento informativo.
Y a continuación, Yolanda Esteban presenta nuestras acostumbradas, queridas y siempre esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Luis Landero Durán es un novelista y articulista español que, tras una niñez en la que los libros estuvieron ausentes, comenzó una afición casi obsesiva por la literatura que ya no abandonaría nunca. Landero Durán estudió filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido como profesor en prestigiosas universidades. El éxito de su primera novela, Juegos de la Edad Tardía, publicada en 1989, cuando contaba más de 40 años de edad, le concedió el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura en España. Hoy les traemos su novela de 2019, Lluvia Fina. En la trama, tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Gabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el cumpleaños 80 de la madre y tratar de reparar viejos rencores que cada cual guarda y que los han distanciado durante años. Aurora, la madre dulce, ecuánime y confidente de todos, sabe hasta cuánto los demonios del pasado siguen vivos como siempre, y trata de disuadirlo, porque teme que este intento de reconciliación agrave los conflictos hasta ahora reprimidos. Y, en efecto, tal como temía Aurora, las antiguas querellas irán reapareciendo como una lluvia fina que amenaza con formar un impetuoso cauce a punto de desbordarse. En Lluvia Fina, Landero Durán te atrapa en una historia familiar inquietante y sorprendente, que en muchos casos toca al lector personalmente. Del cine y sus estrellas. Sam Mendes ha empezado el año ganando 2 Globos de Oro en las categorías de Mejor Película de Drama y Mejor Director por 1917, su último largometraje del género bélico. En entrevistas que le hicieron, el afamado director dio su opinión sobre el auge de las plataformas de streaming, o sea, de transferencia continua, y cómo afecta esto al cine. El caso es que Mendes no ve ninguna amenaza en el streaming y no cree que esta modalidad esté perjudicando al cine. Para él, todo depende del tipo de película y de que los directores hagan obras que sean dignas de verse en la gran pantalla y que la audiencia sienta que es allí donde deben verla. En cuanto a 1917, el excelente drama bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial, con una emotiva historia de amistad, valor y sacrificio, podrán disfrutarla en los cines a partir de este 10 de enero, con formidables actores como los jóvenes George MacKay y Dean Charles Chapman, y los más conocidos Colin Firth y Benedict Cumberbatch.
Lo primero que quise
de la música.
Fue marcharme.
Joaquín Sabina es uno de esos artistas que nunca pasan de moda, que reúnen sus canciones lo sentimental con lo atrevido, rompiendo habitualmente con lo establecido y calando en la gente de diferentes formas de pensar. Pues bien, ahora 38 reconocidos artistas españoles, entre ellos Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Melendi y Alejandro Sanz, se han unido para brindar un tributo a Joaquín Sabina en una recopilación de 2 discos titulados Ni tan joven ni tan viejo, que recoge 25 temas versionados del admirado intérprete y compositor que pronto ha de cumplir 71 años de edad. Este doble álbum sorprende por interpretaciones de clásicos como Y nos dieron las 10, Contigo o 19 días y 500 noches después. Y puede que algunos de los admiradores de Sabina vean con recelo ciertos cambios de letras y estilos, pero los artistas participantes han querido rendir un homenaje al gran Sabina aportando su toque personal como reconocimiento y admiración. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que quien no lucha por lo que quiere, no se lo merece de regalo. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar
uno a uno
se fueron marchando. Tú saliste a cerrar y yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda
dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 2 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado fin de semana y en Madrid, la capital de España, se produjeron interesantes declaraciones acerca de uno de los aspectos más críticos de lo que ocurre en Cuba y la manera de abordarlo. En mi opinión, estas declaraciones no debieran ser tomadas a la ligera, ni debieran ser pasadas por alto, tanto por lo que en ellas se dice como por quien lo dice. Aunque parezca paradójico, quien lo dice es un cubano prácticamente desconocido hasta el presente. Se llama Edel González Jiménez y fue hasta 2018 el presidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, es decir, alguien relativamente importante dentro del aparato judicial castrista hasta hace poco tiempo. ¿Y qué ha dicho este señor? Veamos. Después de proponer que se abra en Cuba un diálogo nacional inclusivo sobre la falta de derechos fundamentales en el país, dijo González Jiménez, abro comillas, si no se armonizan estos derechos, hay peligro de un estallido social en Cuba. Ahora hay mucha incertidumbre por los enfrentamientos entre los ciudadanos y el Estado. Cada día que pasa, el sistema pierde legitimidad. No abrirse en derechos humanos es una soga para su propio cuello. Cierro las comillas. Agregó el antiguo magistrado jefe villaclareño que, según su criterio, dentro del gobierno y del Partido Comunista existen dirigentes conscientes de la necesidad de cambios, con gran sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y quitando legitimidad a la propia imagen del país. Señaló que, en su opinión, el bloqueo interno y el temor los están frenando. González Jiménez expresó, además, ciertos criterios suyos acerca de la interferencia de la seguridad del Estado en las decisiones de los jueces que me parecen menos creíbles. Pero prefiero no tocar ahora ese tema para que nos centremos en lo que dijo sobre los derechos humanos y la necesidad de hablar del tema y buscar los cambios necesarios en favor de los mismos. Lo dicho por este exfuncionario en cuanto a los derechos humanos es tan claro y ostensible que no es preciso abundar en ello. Por otra parte, su afirmación de que en las filas del castrato hay dirigentes que piensan como él tiene mucha lógica, pues únicamente un ciego o un alto beneficiario de la tiranía pudiera no reconocer este crudo aspecto de la realidad cubana. Resulta muy alentador el que este hombre, siendo lo que ha sido, se esté expresando de la forma que lo ha hecho, pues es un síntoma inequívoco del resquebrajamiento interior en las filas de la dictadura. Así es como comienzan los desmerengamientos. Los cambios tiene que hacerlo el pueblo.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general, y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Muchísimas gracias por haber seguido nuestra transmisión, por estar con nosotros y siempre acompañarnos en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la vista.
No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, malcero que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría. Balcero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Balcero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantía.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.